Aquí estamos.
Estamos transmitiendo en vivo y quiero agradecer la presencia de la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Ay, ya se me fue la media hora. Mi buena amiga, la directora Aide Zavala Leiva. ¿Cómo está, directora?
Muy bien, muy contenta de estar aquí en este espacio, Juan, de tener la oportunidad de platicar contigo y con todos tus seguidores.
Mucha chamba, inauguraciones, cursos. Apenas van saliendo los cursos de verano, bueno, campamentos de verano, perdón.
Así es.
Y ya están con la inauguración allá en el Cerro Colorado. Cuéntenos, directora.
Pues estamos muy contentos, estamos de manteles largos en el Ayuntamiento de Tijuana porque tuvimos la gran oportunidad de poder construir un nuevo espacio en un lote baldío que estaba lleno de basura y que era un espacio pues desperdiciado. En el lado menos conocido del Cerro Colorado, en la zona este de Tijuana, en donde se acaba de edificar un espacio, unas instalaciones de muy buena calidad que tienen como propósito promover actividades artísticas y culturales para la convivencia de la gente de la zona. Es la Casa de la Cultura Cerro Colorado, que ya abrió sus puertas el pasado 2 de septiembre, en donde actualmente tenemos talleres de arte y actividades en general de animación cultural. Tenemos danza, música, charlas, un cineclub, y la intención es que la gente pueda, de esa zona en donde hay poca infraestructura cultural como es el este de Tijuana, que pueda disfrutar de este espacio, que se apropie de él. Es un lugar amplio, muy bonito, que tiene un diseño arquitectónico de verdad precioso, que fue idea original del delegado del Cerro Colorado, el proyecto arquitectónico como tal, y pues nosotros desde el instituto, con instrucciones y obviamente con todo el respaldo del alcalde Juan Manuel Gastelum, ¿no? Vimos un área de oportunidad, una convocatoria federal para conseguir recursos, y a partir de ahí, como ya habíamos platicado el delegado del Cerro Colorado y su servidora de la intención de poder fortalecer la infraestructura cultural ahí, pues platicamos para poder generar un proyecto, entrar a este concurso del que se recibieron un poco más de 8,5 millones de pesos del gobierno federal el año pasado, en el 2018, y pues el ayuntamiento puso una cantidad superior a esa de recursos propios para poder edificar esta obra, que estuvo a cargo de la DOIUM, de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas Municipales. Dije bien el nombre, porque luego a veces uno se equivoca con esos nombres tan largos.
Pero es lo que yo digo, ya ven cómo se siente uno.
Así es. Y pues tuvimos la fortuna de que pues fluyera la construcción sin contratiempos, y se acaba de terminar, de construir el espacio. Decidimos de inmediato poder ponerlo en operación para que la gente se acerque, para probarlo, en fin, para echarlo a andar, en pocas palabras.
¿Después de cuántos años, directora, que no teníamos el estreno, la inauguración o un nuevo espacio de este tipo en la ciudad de Tijuana?
Pues entiendo que el espacio previo a este que se construyó, tiene características distintas, es la Casa de la Cultura de San Antonio de los Buenos.
Okay.
Si no me equivoco, fue en el año 2015 cuando se hizo el espacio, pero tiene características distintas. El diseño es diferente. Acá una de las características más favorables de este espacio es que el diseño de verdad es muy bueno, y es un espacio imponente,
amplio,
de techos muy amplios, en donde uno desde el momento de entrar y atravesar la puerta siente que está en un espacio único, en un espacio privilegiado de algún modo. Es esta sensación de entrar a un gran teatro.
Bien planeado, con el debido respeto. Sí. Pero, por ejemplo, me viene a la mente el Cortijo San José, Asamblea de Tijuana. Era un espacio utilizado para otra cosa, muy distinta, pero se adaptó como Casa de la Cultura, pero esto desde origen se pensó, se hizo, se creó, se inauguró para esto.
Así es, hay un auditorio para 300 personas que tiene pues un estrado, un área muy amplia que ahorita se utiliza con sillería, y la intención de ese espacio es que se pueda utilizar para actividades muy diversas, actividades artísticas y culturales por supuesto, pero también actividades comunitarias, que la gente lo aproveche, lo use. Hay una sala de usos múltiples que tiene en los costados espacios para talleres, que es un espacio que, como su nombre lo indica, puede utilizarse para muchas cosas. Y bueno, el espacio lo inauguramos formalmente el 28 de agosto pasado, en la tarde. Tuvimos la gran fortuna de contar con un programa artístico de lujo dirigido por el maestro José Medina, que es uno de nuestros grandes cantantes.
Una muy buena voz.
En una excelente
buena voz.
Pero además un gran promotor del arte y la cultura, sobre todo de la música.
En Tijuana.
En Tijuana, así es. Y obviamente él ha pisado pues los grandes escenarios de la ópera y del bel canto en el mundo, y pues es uno de los artistas que por convicción ha decidido quedarse en Tijuana. Hubo una época a partir de la cual muchos artistas, escritores, músicos, artistas visuales decidieron no irse de Tijuana, decidieron sí. quedarse en la ciudad y fortalecer todas las bases y cimentar de algún modo la actividad cultural en la ciudad, en términos independientes. Él fue uno de ellos. Y pues bueno, gracias a él, que dirige el Ensamble Lírico de Tijuana, y a la maestra Norma Herrera, que tiene un proyecto de danza que se llama El Semillero, de danza clásica, prepararon un programa muy lindo y con ello se abrió el espacio. Hubo también demostraciones de talleres, participó con nosotros la bailarina y coreógrafa Miroslava Wilson, de una compañía que se llama Péndulo Cero, haciendo una improvisación dancística en el espacio. Y nos dio mucho gusto que en esa ocasión hubo un ambiente de fiesta, hubo gran
casa llena,
algarabía. Así es, también pues se presentó un programa artístico en el área exterior del espacio, lo que es el estacionamiento, ¿no? Y se ofrecieron pues bueno talleres, actividades para niños, y había mucha gente de la zona, muchos vecinos muy contentos, porque evidentemente el hecho de haber edificado esto ahí a ellos les acarrea grandes beneficios. Estoy hablando desde cuestiones de servicios públicos básicos para la zona, obviamente, pues, iluminación y demás, seguridad, ¿no? Y
claro,
un espacio al que pueden acudir pues sus hijos, pueden acudir ellos mismos o en familia.
Sí.
Y lo que ha estado sucediendo en estos días es que se han estado acercando familias a preguntar por las actividades de la casa. Quiero mostrar aquí, este es el programa de actividades de la casa durante el mes de septiembre. Todas las actividades son gratuitas.
Ya se lo tengo, usted platíqueme.
Y bueno, ahí se puede ver. Tenemos un número telefónico que está ya funcionando, que es el 208-2000, que está en la parte de atrás del folleto. Aquí está el 208-2000, ese es el de la Casa de la Cultura Cerro Colorado, este número es el del IMAC para informes. Y pues también está nuestra página web, donde tenemos cartelera y demás. Por ejemplo, hoy, ¿no?, aparte de los talleres, hoy que es jueves, vamos a iniciar un ciclo de charlas que se llama Pláticas de Café. Hoy va a estar con nosotros Francisco Orozco, que él es director de un espacio comunitario que se llama Casa de las Ideas en Camino Verde. Y va a platicar de la cultura comunitaria, por ejemplo.
Un gran proyecto.
Así es. Ayer, que fue miércoles, tuvimos la presencia de las Casas de la Cultura en el Cerro Colorado. Lo que queremos es que el talento de las otras cuatro Casas de la Cultura se lleve al Cerro Colorado. Este ciclo inició ayer 4 con el Pípila, con el Ensamble de Música y Danza de la Casa de la Cultura, el Pípila. Y el martes en la tarde tenemos un cineclub para niños, un ciclo que se llama Cine con Palomitas, en donde obviamente pues se le dan palomitas a la gente.
Sí, se cumple con las palomitas.
Se cumple con las palomitas. Ah, bueno. Pero pues este ciclo es de cine para niños. O sea, lo que queremos es que los niños vayan, vean una película gratis, convivan y bueno, pues sea
película para ellos, para
sí,
niños.
Para niños.
Nada de películas que luego dicen que es para toda la familia y dicen, no, ay Dios, papá, familia.
Claro, sí.
Porque salen con cada cosa, de verdad.
Estas son películas populares, es un ciclo de películas populares, de animación, y pues la idea es que los niños convivan entre sí. Sabemos bien que este tipo de espacios generan que a veces pues vecinos o gente de la misma colonia que no se conocen lo hagan, ¿no?
Y tengan actividades, porque por lo regular somos muy flojitos, todos, me incluyo, y decimos, es que no hay nada aquí cerca, ¿qué hacemos con los chamacos? ¿Los encerramos? ¿Los tenemos ahí? ¿O nomás se nos ocurre darles los aparatitos para que no den lata o para que no salgan? Claro. O llevarlos a un espacio como este, que prácticamente ahora sí ya hay casi en toda la ciudad un espacio, por lo menos similar, no tan moderno ni tan nuevo como este, pero hay espacios en toda la ciudad para que realicen actividades. Ahorita nos estamos enfocando en toda la comunidad que vive allá en el este de la ciudad, Cerro Colorado.
Así es, la gente que está en el Presidente, es el Capistrano, el Guaycura, el Mariano Matamoros, toda esa zona.
De Insurgentes para arriba.
De Insurgentes para arriba. Esta casa está por la prolongación del Boulevard Manuel Cloutier. Llega uno a un crucero en donde hay comercios pues muy conocidos, un mercado muy conocido,
una cadena Carrito Loco
regional, ese, hay una tienda de departamentos nacional muy conocida también, una farmacia, una cadena de farmacias. En ese crucero, hacia arriba, en dirección al Cerro Colorado, ahí está la casa, sobre esa calle, pasando una secundaria técnica que es la número 33, ¿no? Uno sigue derecho, 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 pasa una cisterna de la CESP, ¿no? Uh-huh. De estos estanques de agua, y ahí está la casa.
¿Fácil de llegar?
Fácil de llegar, es fácil de llegar, tanto en carro como en transporte público, porque si la gente se baja en esa esquina, en el Boulevard Manuel Cloutier, pues hay que subir un tantito, pero no mucho, se llega con relativa facilidad a la casa.
Se van a Boulevard Insurgentes. Pasan por Plaza Monarca.
Así es.
Que es lo que todos conocemos como Gato Bronco.
Así
pero es J. Cloutier. De ahí se sigue derecho uno, pegado a la derecha.
Exacto.
No se va al Casablanca.
Así
en
es.
El puente cerrado, que a veces no se le entiende.
Así
si
es.
Si no conocemos la zona, pasamos por debajo del puente, seguimos Gato Bronco, llegamos al, creo que es uno, dos, tercer
como
semáforo.
Tercer, cuarto semáforo, por ahí.
El crucero más concurrido primero, sí, que encuentran ahí después de Plaza Monarca. Ahí está el Carrito Loco, el Calimax. Está una tienda de cosas de plomería, si mal no recuerdo, por ahí en el semáforo dan vuelta a mano derecha y ahí ya está Topa.
Uh-huh.
No tiene pie.
Sí, está esta tienda de ropa y de...
De ropa, es que hace mucho que no visito.
De originaria de Sinaloa, que es muy conocida.
Ah, que venden eternos, en pagos eternos,
exactamente,
chiquitos. Y que luego los andan buscando porque no pagan. Donde todo el mundo saca su celular. Electra no, la otra. Porque Electra es de TV Azteca.
Y bueno, ahí está la casa. Entonces invitamos a toda la comunidad a que se acerque y que visite este nuevo espacio. Es la quinta casa de la cultura en Tijuana, ¿no? Evidentemente, Tijuana, siendo una ciudad tan dinámica y donde hay gente tan creativa, donde el arte y la cultura es de verdad muy importante para la mayoría de la gente, y esto no es un discurso político, creo que es algo muy real, muy
claro,
certero. Evidentemente, los espacios siempre van a necesitarse en otras áreas, es decir, nos gustaría que hubiera 20 casas de la cultura en la ciudad, pero bueno, ahora contamos con una adicional, con instalaciones de primerísimo nivel.
Pero también creo que alguien cabría, perdón que le interrumpa, que también les gustaría, o nos gustaría a todos, que estuvieran llenas todas.
Exacto.
O sea, que la comunidad realmente las aprovechara.
Así es.
Porque vamos de playas al este. Cortijo San José. La Casa de la Cultura, la que todo el mundo conoce ahí en la colonia Altamira. Nos venimos a San Antonio de los Buenos, hay Casa de la Cultura. En el centro, está también, no es Casa de la Cultura, pero hay un espacio cultural, lo que es el IMAC,
el antiguo Palacio Municipal.
De ahí nos vamos a Palacio Municipal, pues están las bibliotecas ahí en medio también de los dos edificios. Nos vamos hacia el este, me voy al Pípila yo, el Pípila. De ahí Cerro Colorado,
uh-huh.
En el Ejido Chimpancingo hay un espacio, es una biblioteca.
Una biblioteca.
Sí, ¿verdad?
La red de bibliotecas públicas municipales es de 24 espacios. es muy amplia, los espacios son muy, muy, muy diversos y son también un enclave de actividad comunitaria.
Que deben de ser aprovechados.
Así es.
Hicimos un reportaje hace algunas semanas, o un mes, yo creo 2 meses, aquí en la biblioteca del Parque Teniente Guerrero, un espacio viejo, tal vez pueden decir, pero que no ha sido bien aprovechado. O sea, hay poca participación, pocos estudiantes, pocos alumnos que van y aprovechan esas áreas.
Así es, hay que aprovecharlo. La Biblioteca Ignacio Zaragoza, que es la del Parque Teniente Guerrero, es un espacio que tiene una sala también para cerca de 100 personas, que es la sala Esplandián, que es una sala de gran tradición. Aquí les voy a platicar que cuando se inaugura la biblioteca Ignacio Zaragoza,
ya iba a cantar cuando apenas era un jovencito, no se preocupe, ya aquí
nos están pasando más
programas de actividades.
Cuando se inaugura la biblioteca pública Ignacio Zaragoza, pues se convierte en un espacio importante para la reunión y para la convivencia de artistas. Y durante los años 70, sobre todo, antes de que existiera el CECUT, antes de que existiera la Casa de la Cultura de Tijuana, ese espacio dentro de la biblioteca, la Sala Esplandián, era el lugar donde los acontecimientos culturales sucedían.
Sí.
¿No? Y pues como ya comenzaron a surgir los otros espacios, ese lugar, ¿no?, se ha quedado un poco en desuso. Pero pues es un espacio abierto a la comunidad para poder realizar actividades muy diversas, ¿no? Todo es cuestión de tocar la puerta, así es, para poder programar actividades, obviamente actividades de interés público, de vocación artística, de vocación cultural, que pueden surgir desde el entorno educativo, de las escuelas, de asociaciones civiles, de grupos comunitarios, ¿no? Pero sí, de hecho, ese espacio, el de la Biblioteca Ignacio Zaragoza, pues es un espacio que tiene un gran potencial.
Es que todo ocurría ahí, en el Parque Teniente Guerrero. Todo lo que inició Tijuana desde que fue fundada, o desde que se conoce como la ciudad de Tijuana, todo ocurría ahí. Ahorita me viene a la mente el Parque Teniente Guerrero, en alguna ocasión, porque también anduve reporteando música grupera, platiqué con los integrantes de la banda El Recodo. Me decían que ellos se presentaban ahí en el Parque Teniente Guerrero hace muchos años, ahorita no tengo nada más, pero cuando todo era el Parque Teniente Guerrero. Así que hay que aprovechar estos espacios. Directora, ya casi se van, todavía no se van. Me gustaría que viniera antes de que casi se fuera.
Claro,
pero
con todo gusto.
¿Cómo van a entregar el IMAC, por lo menos?
Pues vamos a entregar el IMAC con mucha viada, con muchas actividades sucediendo. Ahora, este último mes es un mes en el que estamos, por ejemplo, cosechando esfuerzos editoriales. Además de arrancar la actividad en la Casa de la Cultura Cerro Colorado, vamos a presentar una serie de libros, de publicaciones que van a ser muy importantes para la ciudad. Tenemos una nueva edición del libro 7 Poetas Jóvenes de Tijuana, entonces y después, así se llama el libro, que fue, hablando ahorita de lo que ocurría en la Sala Esplandián, un grupo de poetas que surge de esos talleres literarios y demás en los años 70, y que gracias, ¿no?, a la voluntad de pues varios editores y promotores culturales en su momento, pues se edita este libro, ¿no?, con pues primeros poemas de estos jóvenes de aquel entonces, en 1974, y ahora nos dimos a la tarea de retomar parte del material de aquella publicación, añadir poemas nuevos de 6 de los 7 poetas. 2 de ellos ya fallecieron, Felipe Almada, hace ya muchos años, y Raúl Rincón. Felipe Almada pues ya no tuvo la oportunidad de producir nueva obra. Raúl Rincón sí, él fallece hace un par de años. Y se incorpora la nueva de estos poetas. Este libro, para la gente que se dedica a la literatura, tanto desde el punto de vista creativo como a quienes practican su análisis, pues va a ser un libro importante. presentamos también otra compilación que se llama Tijuana de Papel, hecha por Humberto Félix Berumen, que son textos, poemas, cuentos, fragmentos de novelas y demás, que tienen a Tijuana como protagonista, ¿no? Hablan sobre Tijuana y Tijuana se convierte en el escenario. Y pues hay un ensayo que prepara el mismo maestro Félix Berumen, que aparece en este libro, en donde se habla cómo se ha percibido Tijuana a través, pues en este caso de la literatura, pero en otros casos a través del cine, a través de la música y demás. Y pues también va a ser un libro muy importante, con una referencia para el estudio de la ciudad. Tenemos una serie de testimonios también de mujeres en la danza en Tijuana, que es el resultado de una mesa de diálogo entre bailarinas, coreógrafas y demás. Son 5 las participantes que también vamos a presentar en septiembre, y vamos a entregar el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019 con todo el libro también ya publicado hacia finales de este mes. Vamos a tener una sala de lectura que se llama Leo con 11, que lleva a un periodista cultural muy conocido que se llama Miguel de la Cruz, que viene de la Ciudad de México. Gracias a una colaboración, pues es posible que él y el equipo de producción vengan a Tijuana a hablar sobre literatura, y se va a platicar sobre un libro que acaba de editarse, que tiene 3 novelas, de un escritor que se llama Hilario Peña. Es un escritor nacido en Mazatlán, pero que vive en Tijuana desde hace muchos años. Es el caso de lo que sucede en el arte en Tijuana, ¿no? Hilario Peña llega a Tijuana a trabajar como ingeniero en una maquiladora procedente de Sinaloa, pero pues siempre trajo esto de la literatura, y finalmente le ganó la vocación literaria, dejó la ingeniería, dejó ese trabajo y se dedica a escribir, y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues se va a analizar este libro, que se llama Detective Mala Suerte, que es un detective que es el protagonista de esas 3 novelas. Y pues vamos a tener un antiguo palacio municipal, lo vamos a tener también en el Cerro Colorado, ¿no? Participamos en las Jornadas Vizcaínas, que es otra actividad muy importante para Tijuana. Este año son 100 años del nacimiento del profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Y el INAH pues hace una serie de actividades en torno a la figura del Vizcaíno, un recorrido, pues 2 conferencias, en fin, dejamos muchas cosas, ¿no?
O sea, que se van, pero todavía no se van. Exacto. Tienen muchas actividades muchas todavía actividades en esto que queda del mes de septiembre.
Así es.
Y ya estamos a día 5.
Así es. Nos quedan 25 días o
26. Por razón le di así como que dije, no es el calor, es la chamba.
Bueno, es la chamba, así es. Y bueno, en medio de esto estamos, por supuesto, en el proceso de entrega-recepción del instituto. Hemos tenido la oportunidad de contribuirle a la mejora de los espacios que tenemos, eso también es muy importante, a la Casa de la Cultura de Tijuana en la colonia Altamira. Se le cambió toda la instalación eléctrica, se rehabilitó la instalación hidrosanitaria, se reparó la techumbre y se han arreglado diversos espacios de la casa, ¿no? Que es algo que ahí está, que es sumamente comprobable, ¿no? Con fotografías, con un recorrido.
Con que uno vaya a ver.
Con que uno vaya a ver, así es.
Porque es lo que, insisto, lo que platicamos al principio, somos muy flojitos y luego no nos gusta ir a ver.
Así es, hay que ir a ver en los espacios. También recuperamos metros de espacio de exhibición en la Galería de la Ciudad. Mejoramos la iluminación, reacondicionamos ese espacio y también cobró nuevos bríos, ¿no? Tiene otra cara mucho más positiva para la exhibición de artes plásticas en Tijuana. Se avanzó mucho en la catalogación del archivo histórico, que ese luego es un trabajo que no se ve mucho, pero que es un trabajo de hormiga, porque sí. Porque hay que tener el documento en las manos, catalogar, registrar qué es, dónde fue, qué año, digitalizarlo, ¿no? Y seguir. Hay más de 140,000 elementos en el archivo histórico de Tijuana. Es decir, se necesitan muchísimas manos para concluir ese trabajo, pero se hizo un gran avance, ¿no? ¿Para qué es útil todo esto? Pues para tener nuestra propia memoria. Es como el álbum fotográfico de la familia, de cuando nacimos, crecimos, la primera comunión, los 15 años, la boda. Es algo semejante,
claro.
Pero de la ciudad. Esa es la gran importancia de mantener al día nuestros acervos.
Necesitamos conocer nuestra ciudad.
Exactamente, exactamente.
Doctora, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Pues un saludo a todos los seguidores y yo espero de verdad tener la oportunidad de regresar a este espacio durante el mes de septiembre, antes de que la administración concluya, para poder compartir con la ciudadanía pues, más resultados en el área de cultura del 22º Ayuntamiento.
Y además, por cierto, a quienes les gusten tener esta entrevista, más adelante va a estar disponible en YouTube y más adelante también está disponible en las plataformas de podcast. Así que lo pueden agarrar para llevar, para que escuchen, para que aprendan, para que compartan con los pequeñines qué es lo que está ocurriendo en la ciudad de Tijuana y que quede evidencia de todo lo que se ha hecho. Y recuerden los escenarios que tienen todos o que tenemos todos los artistas y el público nada más para ir por lo menos a leer un buen libro algún rato en silencio.
Muy bien.
Y conocer sobre todo la Casa de la Cultura del Cerro Colorado.
Muy bien.
Fácil de llegar.
Así es, facilísimo de llegar.
Ahí está. Directora, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego.
Platicamos con la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Aide Zavala Ley. Buen día.